Buenas tardes, amigos de Las Fallas. Buenas tardes, amigos de la UPV Radio, desde la 102.5. Hablamos de fallas y, como siempre, como es habitual, con un invitado especial y con nuestros amigos, nuestros colaboradores habituales, que esta tarde tendrán mucho que decir. ¿Por qué? Pues porque simplemente que cada vez que llega una semana, que llega este miércoles, han ocurrido muchas cosas durante la semana. Pero vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Daniel Butters Corihuela. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Vicepresidente de Festejos.
Exacto. Uh-huh. Bueno, del área de organización festiva.
Del área de organización festiva.
Para ser exactos.
Es que ahora tiene que ser todo así, ¿eh? Porque
claro, claro, sí,
bueno, antes...
Para festejos, claro, infantiles, juventud...
¿Contento?
Sí, sí, sí. Realmente he llegado... Bueno, ya sabes que llevo bastantes años en la casa y mi periplo fallero es un poco largo, pero siempre que cambias de área, pues entonces encuentras a compañeros diferentes y la verdad es que sí, nos conocemos todos, pero bueno, cuando empiezas a trabajar es cuando salen todas las cosas, ¿no? Pero nada, muy bien. El grupo de trabajo del área de organización festiva es fenomenal.
Vamos a hablar de muchas cosas contigo. Tenemos también entrevistas, ¿cómo no? Porque queremos hacer un programa muy, muy activo y puedes opinar también, claro, está de ellas. Pero vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por lo último, ¿no?
Vale.
Vamos a empezar por lo último. Bueno, al final, en lo que se refiere a las exaltaciones, de 10, ¿no? Casi.
Bueno.
Digo de 10 casi.
De 10 casi, sí. Yo, ¿sabes? Lo que pasa es que el lunes 27... yo estaba ahí por las redes sociales y venga a navegar y nadie decía nada, y eso es bueno. Cuando nadie dice nada es que algo se ha hecho bien, porque ya sabemos que en el mundo fallero siempre nos gusta criticar y dar, bueno, enseguida leña al árbol caído, ¿sabes? Y entonces yo ahí sí que me quedé muy tranquilo, y aparte pues que las personas de tu alrededor pues siempre te dan la enhorabuena, tal cual, pero muchas veces yo soy una persona muy crítica y tengo un nivel de exigencia bastante alto, tanto en mi trabajo como en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y yo creo que fueron de 9.5 casi. De 10 no, de 10 nunca son las cosas. La excelencia no existe. Tuvimos algunos fallitos que en la exaltación infantil corregimos. Yo me mentalmente, y luego ya lo tengo todo por escrito para si el año que viene volvemos al Palacio de Congresos, pues mejorar más si cabe toda la organización. Y luego era un reto importante porque desde aquí tengo que agradecer la confianza que me ha dado Pere Fuset, el concejal, del presidente de Junta Central Fallera, porque realmente ha sido total su confianza. Me ha dejado trabajar, le iba informando de todos mis proyectos y mis pensamientos, y en principio, pues nada, todo ha sido pues por parte suya un apoyo total, incluso tanto mis compañeros de directiva también, y cómo no, pues eso, el área de organización festiva, que estuvieron allí 38 personas, cada uno en su puesto, haciendo lo que tenía que hacer, y aparte pues secretaría, informática, o sea que fue un conjunto de todo que bueno, yo creo que sí que por mi forma de ser coordiné bastante bien. Tampoco no me gusta tirarme flores, pero la coordinación fue importante y era difícil.
Era yo, complicado.
Mi primer criterio era mimetizar el Palau. Eso lo tenía yo en mente cuando supimos ya que íbamos al Palacio de Congresos. Y a partir de ahí pues empecé a trabajar, ¿no? Con las empresas, con Pinazo, que estuvo preparando toda la entrada, con los floristas, con el sonido, con la iluminación. Y yo creo que bueno, pues intentamos mimetizarlo al 100%.
Ahora te comento una cosa, pero antes que nada, vamos a presentar a nuestros colaboradores de hoy. Juan Meneses, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Estábamos hablando de las exaltaciones Y también tenemos que hablar de la exposición del Nino, claro, que ya la hemos visitado.
Bueno, esto es que ya es un suma y sigue, ¿no? Es a partir de la, yo creo que de la Gala de la Cultura, que ya hablamos, se suceden una cantidad de actos y actividades falleras, sobre todo, de los actos oficiales, ¿no? Que son los que estamos un poco deseando todos los falleros y amantes de las fallas y, bueno, cualquier valenciano de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues después de las exaltaciones también conocimos la imagen gráfica de las fallas, pues conocimos también el calendario pirotécnico y conocimos o disfrutamos de la inauguración de la exposición de Nino del fin de semana pasado.
Tono Fagoaga, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. No, pues pues eso, ahora ya estamos en la pendiente, ya vamos en el Carabay, como digo, el de... ¿no? Ahora ya va totarreu. Y muy bien, la verdad que, bueno, como ha dicho Juan, el tema de las exaltaciones, la gala de la pirotecnia, la exposición del Ninot, la presentación de carteles, ahora ya esto ya ha cogido el ritmo y ha cogido esa fuerza y arrastra a todo y nos lleva a todos a disfrutar y a empezar a disfrutar de lo que hemos estado preparando durante tanto tiempo. Quería felicitar a Dani, se lo dije en persona, lo felicité por la exaltación, y bueno, ahora aquí también lo hago también porque era un reto muy grande, era un reto algo, cuando se hace algo nuevo, está esa duda de cómo saldrá, de si estará bien, si no y tal, y había marcado previamente algunas dudas el tema de las exaltaciones y tal, pero bueno, se solventaron muy bien. Como dice él, como todo, y yo también en ese aspecto pienso igual que él, ¿no? Todo es mejorable, todo es mejorable. Todo, hay pequeños detalles que pueden mejorarse y ya está. O sea,
pero aparte de todo eso, es que, como se dice habitualmente, cada uno somos un padre y una madre,
claro,
claro. Y podemos tener opiniones distintas. Sí,
por supuesto.
Sente Burguete, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal?
Bien, pues buena cuenta de lo que estáis diciendo es que se puede decir que las fallas no son solo 4 días o una semana, sino que es todo el año. Y ahora es más que la gran semana, la gran fiesta, es ya empezamos y ahora a partir de ahora también todo el mes de febrero tenemos faena.
Uh-huh. Bueno, comentabas, Dani, de que después del día 27 no sé... No pudiste, ¿no? ¿no? No vistes nada en redes sociales.
No, sí, ver cosas sí, pero malas ninguna.
Pero me refiero yo que lo dirían...
A ver si tenías el pin anti...
No, pero que digo yo que...
Ten cuidado.
Es que yo creo que se cansaron antes, ¿no?
¿Se cansaron por qué?
Se cansaron antes de decir, ¿no? Antes,
es que porque decían... Se criticó previamente.
¿No? Ah, vale, se cansaron antes. Sí, no, lo que pasa es que yo intento no leer muchas redes sociales porque al principio... Bueno, en alguna etapa de fallería mía, pues leía muchas y me ya cada día era peor, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no intento leer así muchas redes sociales, pero la verdad es que sí, que lo único que recibías es eso, que oye, pues sobre todo el domingo cuando la gente ya vio las dos exaltaciones y tal, pues le gustó y...
No, te lo decía porque todo el mundo comentaba y hablaba, el Palacio de Congresos, que resulta que la banda de música, que luego que si música enlatada, que donde que faltan 300 localidades, ya. Que si luego todo esto se comentaba.
Sí,
y al final yo creo que si no vistes nada el día 27, claro. Sería porque...
Y además otra cosa importante es que cambiamos el sistema de las entradas, que eso también ha sido un paso nuevo... que ha sido para nosotros bueno por el control, porque hemos tenido un control total de quién ha descargado la entrada y quién no ha ido a las exaltaciones.
Claro, es algo que comentábamos la semana pasada.
¿Vais a tirar de las orejas a
los
que
no? No, tenemos el dato. No es para tirar de las orejas a nadie, pero tenemos el dato, porque cuando la gente se rasga las vestiduras de que eran 325 entradas menos... Y luego, de las entradas que se han descargado, 100 personas no van, pues aquí estamos jugando. Uh-huh. Entonces, a lo mejor, pues lo de las entradas será pues algo
claro.
Poco...
Ayer, la semana pasada, justamente, hablando de este tema, fue una de las cosas que se criticaron, porque al final del todo, aún teniendo 300 localidades menos, se veían asientos vacíos.
Correcto, por algo, correcto, ¿no? Correcto. Luego hay cosas buenas y cosas malas de lo que es el lugar, porque lo bueno es que todo el mundo está de cara. Yo creo que todos los presidentes de las fallas que han hablado conmigo, pues eso de no estar a la espalda de nada y que estaban acostumbrados, aunque, bueno, hace 3 o 4 años se aprobó unas rotaciones que lo presentó el sector Cuatro Carreras y se aprobaron. Entonces las rotaciones funcionaban bastante bien, pero el que le tocaba de espaldas, pues era un poco un hándicap. Aquí todo el mundo lo ve de cara. Y la infraestructura externa, lo que es el auditorio, perfecto. Yo creo que los medios de comunicación habéis estado muchísimo mejor, teníamos más espacio, más lugar. Lo que pasa es que sí que el problema lo tenemos en el escenario, en el fondo de escenario, que si tuviéramos el escenario mide 785, si tuviéramos otros 785 más detrás, o sea, bueno, yo ya no cambiaba.
¿Ha ocurrido con el Palacio de Congresos algo como ocurrió con el pabellón de la Fuente de San Luis? Es decir, ¿se ha descubierto un lugar en el cual la Junta Central Fallera puede aprovechar para sus actos?
Sí, yo creo que sí, sí, sí. Ya te digo, después de la exaltación, pocos actos hacemos, bueno, las de la cultura, sabes que se hacen allí ya. Uh-huh. Y la gala del deporte, bueno, este año se lo va a hacer en Reina Sofía igual como el año pasado, porque es otro tipo de acto y allí necesitamos menos espectáculo y más localidades, pero que, en fin, yo creo que ha sido un lugar muy digno para hacer esa exaltación de las Falleras Mayores, que es un acto muy solemne. Yo creo que para mí es el acto más solemne que hay en el año.
Bueno, además en un edificio,
para la mayoría de sus cortes,
un edificio
claro,
icónico, ¿no? De un grandísimo arquitecto, sí, no sí. Es ya, o sea, sí, no es sí. Cualquier sitio, ¿no? Es que había incluso críticas de, bueno, es que es frío, es que, vamos a ver, es uno de los grandes edificios de la ciudad de Valencia y yo creo que al final, como la habéis conseguido adaptar, ¿no? A la mentalidad ya.
Hemos dado una nota de color.
Exacto, ¿no? Darle, porque incluso yo escuchaba comentarios de que era como, quedaba recogido, fíjate, alguna vez lo he rebatido, digo, yo he ido a actos allí, de otro tipo, ¿no? Y no sé, yo siempre el Palacio de Congresos me ha parecido un sitio cómodo y muy fácil de acceder allí, para el
auditorio. Como auditorio todo el mundo, o sea, que tengas ahí 1.400 entradas de cara, eso yo creo que no hay ningún sitio en Valencia. Pasa que es eso, que está diseñado para hacer congresos, para meter a gente allí, para hacer tipo de multinacionales, pero no está para hacer un teatro, porque las galas de la cultura quedan bien porque no se hace una obra en sí, pero por ejemplo Rambleta, a nivel escenario, tiene mucha más infraestructura que allí. Se acaba, bueno, las cortinas y ya están los muelles.
No, eso lo sabemos, que es que las limitaciones son es para un uso.
Exactamente.
Eso está claro, sí.
Si analizamos esas exaltaciones, hemos empezado por ahí porque era un acto importante que esperábamos con ansia en general. Lo que comentamos, ¿no? Es decir, que tanto todo lo que es la primera parte del espectáculo se salvó. Es bien cierto de que a lo mejor pues alguien también decía, bueno, es que el grupo de danza por los pasillos, pero
buscábamos eso, que no fuera tan frío de la banda de música y darle una nota un poco de color ya al repertorio. Que estuvimos, Rafa, el director de la banda municipal, que ahora le daré las gracias por muchísimas cosas. Buscábamos eso un poco, de hacer un repertorio que pudiéramos poner alguna nota de color en el auditorio, igual como los niños. Con los niños se buscaron un repertorio de Disney y pusimos una acrobacia para que se sintieran un poco metidos dentro de lo que era el espectáculo y lo recortamos también, porque los niños con 20 minutos yo creo que fue suficiente, perfecto, porque era un poco hacer un acto para darle empaque a la exaltación.
Luego también ya la parte protocolaria, la parte en la que tanto Corte de Honor como Fallera Mayor de Valencia recibe su banda, es también lo habitual, y tampoco se notó para nada el que no estuviese la banda.
No, porque eso es lo que te quería decir antes, que aquí le quiero dar las gracias, porque, bueno, la verdad es que por su parte desde antes de Navidad estábamos barajando posibilidades porque sabíamos que la segunda parte no cogía la banda. Había otras posibilidades de ponerla en algún sitio, pero bueno, él tampoco lo veía factible porque bueno, la banda municipal pues tiene que tocar de una manera porque lo requiere, ¿no? Y al final pues se decidió pues grabar la música y estuvieron 15 días en el estudio grabando pistas a diferentes tiempos, a diferentes minutos, porque si os dais cuenta no es lo mismo que en el palao, que él está viendo cómo salen las chicas y da el tempo a la orquesta y corta cuando quiere y tira para adelante cuando quiere y para cuando quiere, pero aquí no, aquí tenía que estar todo muy medido y realmente salió mejor en el ensayo que en la exaltación, porque en el ensayo fue súper cuadrado y todo lo programamos, las pistas, para que la sentada de la Fallera Mayor cuadrara, pero salió mejor en el ensayo, estaba todo muy 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 medido, muy medido, muy medido. Ya te digo que han estado 15 días grabando en el estudio. Y esa maqueta, pues nada, pues sabes que solamente esas piezas se tocan en la exaltación y esa maqueta se la ha guardado ya la banda municipal para ellos.
Bueno, como ocurren muchas cosas en las fallas, no solamente en el tema de los actos oficiales, tenemos al teléfono a una persona que bien conoces y que nos va a hablar de un acto que se ha celebrado muy importante en este pasado domingo, como es el locán de la Estoreta, el Marítim. Buenas tardes, Javi Mozas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Tenemos aquí a un invitado, como siempre, y en este caso es Dani Buch.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, Javi, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué nos vas a contar, amigo, de esta semana para todos los oyentes de UPV Radio?
Pues un poco un pequeño resumen para aquellos que no pudieron acercarse al Candel Estoreta que has comentado, de que organiza la Falla Blostacha y que, bueno, yo le... una mano junto desde que estaba la época de Pepe Buena. Bueno, la verdad es que este año fue todo un éxito el evento, porque primero participaron 7 comisiones. La verdad es que el acto pues se volvió a sumar una comisión más. En esta ocasión se sumó la falla de Marqués de Montartal, Berni Catalá, que no pertenece al Marítimo, pero como en otras ocasiones han participado comisiones que no han pertenecido, como de Pintor Goya o que no estaban en este ámbito. Y es que esta ocasión, pues bueno, era el 30 aniversario, que durante el año, como bien sabes, pues la comisión ha querido resaltar, aunque sea un aniversario un poco diferente a los tradicionales, pues bueno, pues querían dar un poco de empaque. Contamos con la presencia de la Falla Mayor Infantil, de Carla, junto con su corte de honor. Y bueno, por primera vez pudo quemar una hoguera con los trastos viejos que bueno, las diferentes comisiones falleras pues aportaron a lo largo de las comparsas. Se otorgaron los 3 premios tradicionales de personaje, canto y comparsa. El de personaje fue a parar a la Falla del Rosario por una escena de Escalante. Y luego fueron otros 3 premios extraordinarios que se iban otorgando varios años, el de Mejor Guión, el de Actualidad del Marítim y el de Mejor Escena, Pepe Buena, que bueno, que fueron también a parar entre unos y otros a Rosario, JJ Domine, Arquitecto Alfaro y Progreso fueron las que coparon principalmente los primeros puestos.
Muy bien. ¿Alguna cosa más que sucedió en ese día que te llamó la atención?
Pues nada, bueno, que fue un éxito de público, que desde hace 3 años, en esta ocasión, hizo un sol maravilloso, hizo un sol espléndido, no hizo falta ni pasar frío como el año pasado, ni como las 2 veces anteriores que se tuvo que suspender y posponer por la lluvia y por el viento. Vinieron de la Junta Local de Paiporta, que también organizan una Estoreta Belleta, y también vinieron de la Falla San Roque de Torrent, que también organizan desde hace más de 40 años la Estoreta, y también los representantes de la Falla Plaza del Árbol. que creo que es una cosa a destacar, que después de tantos años, pues bueno, al menos las fallas que organicen Estoreta pues establezcan ciertos lazos de relación. Yo creo que va bien, porque al fin y al cabo los que ganan son los niños y, bueno, sobre todo los participantes, que todas las comisiones, la verdad es que felicitaron a la Falla Blocacha por la organización. Yo supongo que el sol tuvo bastante que ver, que se lo pasaran bien y que hubiera buen tiempo, sin duda alguna.
Ajá. Muchísimas gracias, Javi. La semana que viene volveremos a contactar contigo para que nos cuentes más cosas de lo que suceda durante este periodo.
Y de alguna anécdota, seguro.
Gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente de lo que es la exaltación, pero también queremos hablar de ti, ¿no? Uh-huh. Queremos un poco, pues, llegas a lo que es la... Bueno, no sé si tenéis alguna duda más, alguna pregunta más sobre el tema de la exaltación, si queréis.
Lo vemos bien, entonces está bien.
Sí.
Lo que quería comentar era que llegas a la vicepresidencia, pero antes de festejos, protocolo.
Exacto.
¿Qué has descubierto? Es decir... tú ya estabas en la delegación de protocolo, sí. Por lo tanto, yo me imagino que protocolo te sería mucho más fácil, ¿no?
Sí, no, bueno, yo entro en junta y luego estoy un año en festejos, uh-huh. Y luego ya me ficha Jorge Guarro porque están preparando el 75 aniversario de Junta Dental Faller. Entonces me voy a promoción exterior, de la que soy delegado de promoción exterior, y ya luego cuando entra, eso fue en la época de Lledó. Cuando entra Pere, pues Merche es vicepresidenta y, bueno, pues la Merche la conozco desde que éramos presidentes de agrupación, entonces me meto ahí en protocolo. La verdad es que protocolo es un día a día muy importante, porque la agenda de las relaciones públicas y el protocolo de la Falla de las Mayores es bastante importante, y ahí... Sí que es un día a día más intenso, ¿vale? Más de trabajo. Estoy de delegado 3 años. Viene Estefanía y luego el cuarto año entré en la vicepresidenta. Entonces, yo estaba en mi zona de confort, porque yo el protocolo lo conocía, vamos, todos los detalles. O sea, lo que pasa es que Pere me dice, no, te voy a dar más responsabilidades y tal. Y festejos, es un cambio radical. Porque también es mucho trabajo, porque yo creo que para mí las dos vicepresidencias son las de más trabajo de calle que tienen, tanto protocolo como festejos, porque las otras ya son más internas, más de papeles, más de tal, pero yo creo que no se pueden comparar. Cada una tiene lo suyo y realmente quizás sea más visible... el área de organización festiva, porque estás organizando cosas cara a público, por ejemplo Fonteta para 8.000 personas, exaltaciones para 1.400 personas, las ofrendas para toda Valencia. Entonces llega un momento que dices, madre mía, tienes mucha más responsabilidad por el tema de que estás abierto a un montón de críticas. Y protocolo es más una hormiguita,
vosotros qué opináis, es una de las delegaciones, porque claro, cuando hablas de protocolo ya piensas en el trato de los componentes de junta, que tiene que estar controlando la Corte de Honor, la Fallera Mayor de Valencia, pero es una de las desconocidas de juntas, puede ser.
¿Protocolo? Bueno, sí.
¿Desconocidas por el trabajo?
Es conocida porque todas las comisiones, o muchas comisiones, por el tema de la agenda de la Fallera Mayor, pues requieren que o tienen un acto y están encantados en que la Fallera Mayor y la Corte de Honor acuda. Entonces tienen ese contacto con protocolo. Para mí es, como ha dicho Dani, es una de las... festejos por el cariz que tiene de abierta al público y de que el 80% pasa por allí, o sea, por esa delegación. Y luego protocolo, la importancia que tiene por la representación. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que sí. Bueno, que...
Pero ya no es más que nada el protocolo de cuando llegas a un acto, porque yo creo que no. Agrupación, cualquier falla, eso lo tiene muy muy marcado, sí, desde claro. Siempre. Uh-huh. Y yo creo que nadie inventa nada y tratan a la Falla Mayor y a la Corte conforme toca. Uh-huh. La sitúan en el lugar. Ya no es un protocolo así... Es un poco la delegación, esta es, vamos a ver, desde que recibes las solicitudes de todas las fallas, las clasificas, miras a ver dónde vas, mueves a la gente, los acompañantes tienen que recoger a las cortes, las falleras mayores, los vicepresidentes, sí. Para arriba, para abajo.
Una coordinación tremenda, o sea, claro, lleva detrás un trabajo
sí,
tremendo.
Sí, si se hace bien, sí que se lleva... Sí. Un trabajo sí. Bastante importante.
Y tú que estabas en protocolo, que tenías ya, que lo tenías controlado, ¿el cambio a festejos te lo tuviste que pensar o...?
No, porque me dijo Pérez, esto es lo que hay. Sí, yo, vamos, tú sabes que soy muy franco y muy ideal. Oye, Dani, que tienes que coger festejos. Yo digo...
Artículo 33.
Pero Pérez, te lo has pensado, sí, porque quiero reestructurar tal y cual y quiero darte más responsabilidad y eso es para ti. Y nada, pues eso... Además que, ya te digo, fíjate tú, me acuerdo perfectamente, hizo la rueda de prensa el 23 de julio, que nos tuvo en ascuas un montón de tiempo entre las elecciones, que estaban negociando que si era el concejal, que si no era el concejal, y estaban ahí negociando, y antes de nada más que supo que era el concejal, nos llamó a las personas, dice, oye, que tú vas a seguir. Y no nos dijo nada más, dice, voy a darme tal. Y dos días antes me dijo lo de festejos. Pero a mí, no, ya te digo, no me da miedo nada. O sea, pues festejos, ya está. A mí me gusta colaborar, me gusta aportar mi granito de arena al colectivo fallero. Dentro de mi humildad, que tampoco soy muy dado a muchas cosas así y de tal. Pero, y ya está, me siento cómodo con la gente. Y luego... Tengo una forma de trabajar que enseguida, pues, bueno, tanto los delegados como secretarios de festejos infantiles, pues se han adaptado un poco a mí y la gente también. O sea, son toda la gente que está en junta en la gran ONG de Junta Antalfallera, son unos falleros y falleras tremendos y desde aquí a todos, desde todas las delegaciones, porque quitarte tiempo de tus familias, quitarte tiempo de tus hobbies, quitarte tiempo de tus noches y darlo todo a cambio de nada. Yo creo que eso se lo cuentas a alguien de otro país y dicen, tú estás loco.
Están locos estos romanos.
Sí.
Lerick, ¿no?
Sí.
Están locos estos romanos.
¿Cómo veis vosotros el trabajo tanto de la delegación, porque son las que le han afectado a él, ¿no? ¿Cómo veis el trabajo de la delegación de protocolo y festejos?
Hombre,
desde fuera. Ahora que está claro, aquí, hacerle alguna crítica, ¿no? Claro, que todo no sea bueno.
Claro, no, es la gente que no acude a todos los actos, porque no a todos los actos se puede acudir, la gente de fallero de a pie a lo mejor verá lo que es la fallera mayor, o por la tele porque la tiene que ver, o cuando la ven en directo. Protocolo siempre se ve, pienso que es como la sombra que está detrás, que hace que todo el engranaje funcione. Pero claro, el festejo es tan el volumen que claro, todo se unen, todos los estos se unen. Pero una de las preguntas que me gustaría hacer es el cambio de estrés personal de uno a otro, porque te acostumbrarías, aunque tuvieras un nivel de estrés o de funcionamiento, de uno a otro, ¿se ha notado mucho o es
sí,
el mismo?
No, se ha notado. Aquí quizás tienes todo el año. Porque desde abril que empieza el truc y a preparar el truc y el parchís en el río, hasta que el día 18 la ofrenda, o sea, fíjate tú si tienes... Aquí en protocolo tiene sus picos, por ejemplo, hay meses que son muy, muy muertos, es decir, abril, mayo, junio, prácticamente la fallera mayor y las cortes tienen actos puntuales. Pero luego empiezan preselecciones, ahí sí que tienes que hablar con sectores, tal. Agosto es cero, prácticamente, y luego en septiembre hasta Fonteta realmente no tienen nada. Y ahí ya octubre ya, pues, proclamación, nombramiento, diciembre, porque son picos. Y ahora a partir de febrero y marzo, pues sí, se centra todos los actos, porque sí que hay que prepararlos, pero aquí es más continuo. Sí, sí.
Yo entiendo que bueno, que cogéis los cargos, me acuerdo la conversación que tuvimos justo cuando presentabais y estabas como muy nervioso
sí.
Por asumir este cargo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hasta la fecha, Dani Buch como vicepresidente de festejos o de área de...
Área de la recepción festiva.
Yo creo que está sacando nota. Sin embargo, protocolo, ha habido fallos graves que han salido en las notas de prensa, en todos los medios de comunicación, Y al final, un área que funcione y otra que no, no sé, da a lo mejor una perspectiva un poquito peculiar. Por eso nadie te criticó en la exaltación. Porque al final, yo creo que al final tienes que coordinar tú todo, ¿no? Mm. Aunque tengas protocolo o tal, bueno, pero al final todo pasa por ti, ¿no? Mm-hmm. Porque tiene que ser
así. En ese acto en concreto.
En ese acto, sí, sí. Pero previamente, bueno, las áreas, sí. Tú las has llevado de sobra, por lo menos hasta ahora. Claro. Y sin embargo, protocolo, desgraciadamente, con el tema de los trajes, pues ahí ha habido unos graves fallos, y eso es así.
Sí, sí, no, ya te digo que es que tampoco puedo...
Que no es tu responsabilidad,
tampoco puedo mirar mucho, o sea, sé que, pues mira, el tema está en que hay un problema un poco diferente este año y los anteriores, porque, por ejemplo, los anteriores que yo sí que estaba eligiendo indumentaristas y estaba un poco ocupándome de eso... era diferente a este año. Este año ha habido una licitación por la nueva ley de contrataciones que hay, etcétera, etcétera. Entonces, una licitación, tú puedes... El pliego lo preparamos el año pasado. Y me acuerdo yo perfectamente que entre Ramón Estellés, yo y algunos indumentaristas que nos ayudaron, incluso lo marcamos muy bien. Pero claro, la gente no sabe a lo que se presenta. Entonces, un pliego es dinero. Se abren dos sobres y hay un euro menos, no miran más. Se lo lleva legalmente el que tiene un euro menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene que saber muy bien dónde se mete. Porque, no sé, no quiero decir que no sean profesionales ni no profesionales, pero un taller que se meta a las dos cortes para hacer 50 y pico trajes... o tienes un regimiento de gente detrás o no llegas. Y eso, antes de cerrar el sobre con tu licitación, yo creo que lo tienes que saber.
Uh-huh. Aprovechando esto que estás diciendo, me voy a adelantar una pregunta que te quería hacer, porque vamos a hablar también un poco, espero que nos dé tiempo, del programa de festejos. Pero aprovechando esto que te ha preguntado Juan, otra cosa que circula por ahí es que no se van a entregar premios.
¿Por qué? ¿Por qué no se van a entregar premios?
Porque según...
¿Pero te refieres a premios de fallas y de todo esto?
Sí, sí, los premios
que premio. Se entregan. Ah, muy bien. No sé, sí. A ver, entregar premios, hay que entregar premios. ¿Mm? Pero es que no me estás preguntando lo que estás pensando.
Es una...
Digo, claro. No sé. Premios se van a entregar. Ya te he contestado.
Claro, de acuerdo. Bueno, hay un concurso. Estaría bueno que el que convoca el concurso no entregara los premios, ¿no?
La empresa encargada de la fabricación de esos premios, ¿lo tenéis controlado esto?
Está trabajando, lo tenemos controlado. Bueno. Vamos día sí, día no.
Perfecto.
A ver cómo va todo.
Yo me alegro porque esto es una cosa que para todos los oyentes de Las Fallas, que lo sepan.
Sí, sí, no, está claro.
Va a haber estandartes, ¿no? Va a haber estandartes.
Es lo mismo, sí, 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 va a haber estandartes. Es lo mismo que ha pasado en indumentaria, o sea, y pasaré muchas más cosas.
Claro, pero por eso te quería lanzar esta pregunta, claro. Porque hay cierta preocupación por algunas personas relacionadas con el mundo de las fallas, que ya están adelantando, que luego resultará y que llegará al día siguiente, como ahora hemos hecho con el tema de las exaltaciones, claro. Que llegará al día siguiente y diremos...
Puede pasar de todo, igual como ha pasado en la indumentaria, que nadie se pensaba que iba a pasar. Pero lo que sí que tengo que deciros es que se está controlando. Pero nosotros somos, dentro de Junta de Fallera, las personas que intentan controlar, pero la gestión no es nuestra. La gestión es un dinero público, la gestión lleva ahora, con la nueva ley de contrataciones, lleva unas fases, lleva unas pautas, no se puede hacer cosas como
uy,
se
no,
han hecho.
No hablemos de la ley de contrataciones, que le han tirado de las orejas al concejal.
Ya lo sé. Entonces... Pero que es otra licitación a 3 años, entonces la empresa que lo estaba haciendo hace 35 años, pues esa licitación no la ha ganado, y estamos comentándolo hay unas quitas que hacen algunas empresas. Que estén preparadas, no estén preparadas, pues eso te lo diré, por ejemplo, el día 14, cuando se entreguen los primeros banderines en la gala de infantil en el Palacio de la Exposición, pero que de hecho lo estamos controlando.
Confiamos en ellos totalmente.
Pero ¿qué premios va a haber? De una manera o de otra, Junta de Trasfallera dará los premios.
Tranquilizamos.
Hombre, algún año ha faltado, hace escasamente 2 años, siendo Rocío Gil, a la falla carrícola no se le entregó el estandarte. Son esos fallos que sí, al final, mira, y es una pregunta que yo te lo digo, pero en plan bien, ¿no? Que sí. Siempre decimos, Junta de Trasfallera es un engranaje. Al final todo se pone y las piezas, llega por ejemplo la Exaltación o llega la Cabalgata del Ninot o llega cualquier acto que vas a dirigir y al final luego todas las piezas tienen su engranaje. Y son muchos años, 75 años de más de 75 años. Y sin embargo a veces es como que se peca de novato.
Sí, porque cambian las personas.
Bueno, pero las cosas están ahí, ¿no?
Sí, no, pero no están ahí. No están ahí porque
cambian. Deberían estar ahí.
Vale. Cambian las personas. Tú, vamos a ver, la cabalgata del Ninot, todos sabemos qué es la cabalgata del Ninot. Pero a lo mejor lleva a Pepe García preparándola muchos años y a lo mejor llega otra persona, o que seré yo o seré otra persona, que tiene que volver a prepararla. ¿Vale? Porque están las normas están ahí, se queda con las comisiones, no sé qué, no sé más, no sé menos, pero te llegan delegados de sector nuevos. Tú cuando entras eliges a la gente de tu confianza. A lo mejor dices, pues mira, fulanito, tú no eres de mi confianza, vete a otra delegación, y resulta que fulanito es el mejor para organizar la cabalgata del Ninot y tú no lo sabes, y metes a menganito que lo ha visto de fuera y luego le das una responsabilidad y corta una carroza donde no debe. Por eso te digo que no es una empresa Junta de Trasfallera. Quizás a lo mejor en un futuro, que no sé si lo veremos, se profesionaliza, ¿vale? Con más dinero público y todas estas cosas, y entonces sí que funcionaría bien.
Sí, te lo digo por optimizar recursos, porque al final,
claro,
si de un año para otro, cualquier comisión, no repetir, pero sí dentro de lo que tú tienes lo vas mejorando,
claro, claro,
y no tienes que pecar de novato, ¿no?
Claro, claro.
Queda a veces algunas cosas como...
Sí, pero bueno, eso es normal, cuando es como dice Dani, cuando alguien nuevo entra o... Bueno, pues está su criterio, su forma de ver las cosas, claro, y bueno, pues se producen esos cambios y a lo mejor cambios, cosas que desde fuera se ven de una manera, de dentro lógicamente son de otra, porque hay una serie de condicionantes que el que está fuera no ve, no correcto, tiene en cuenta, entonces... Pero eso pasa a todos los niveles. Claro. Yo me acuerdo hace muchos años, una empresa, entró un gerente nuevo que iba a ser el top ten del Nova Más, y cambió algo básico en la empresa y casi se hunde la empresa. O sea que esas cosas pasan.
Estamos hablando de exaltaciones. Vamos a ver, yo tenía... Porque cuando llegas a un sitio dices, pues voy a intentar mejorar lo que he visto, que a lo mejor es lo que dice él. En las exaltaciones yo lo he tenido muy fácil. Yo las he hecho a mi medida. A lo mejor si viene el año que viene otro, o Pérez dice, no, pues ahora es fulanito de festejos, a lo mejor quiere cambiar algo y a la gente no le gusta.
Exacto, sí.
Claro.
Claro.
De todas formas, por lo que has comentado antes, de que a ti el concejal te dice, Dani, festejos y festejos.
Sí.
No se te puede decir en ningún momento que digamos un poco que te ha elegido así por las buenas, porque... No, hay, hombre, que ver, claro, hay que ver el escalafón que tienes, ¿eh? Hay que reconocerlo esto, es decir, fallero de tu comisión desde el año 73, 9 años como presidente de tu falla, otros 7 años como presidente de la agrupación de Cuatro Carreras y otros 4 años como presidente de la interagrupación de fallas. Es
correcto,
decir, si hay alguien que puede tener experiencia para tener un cargo como el que llevas, eres tú, ¿no?
Hombre, por currículum sí, pero en fin, eso también conlleva cada uno la personalidad de cada persona. Entonces, yo creo, Pérez es una persona muy inteligente y está claro que él cuando elige a las personas lo elige por algo, porque es como lo que estamos hablando, se puede equivocar, no se puede equivocar en la elección que hace, pero él tiene su criterio, es una persona muy inteligente y él quiere que funcione todo a la perfección, por supuesto.
Dentro de... Antes de pasar al tema de la gala de la pirotecnia, del programa pirotécnico y del programa de la exposición del Ninot, Ahora que se está tocando otra vez el tema de lo que es estudio del impacto económico y social de las fallas, uh-huh. ¿Eso ya lo hiciste?
Sí, eso lo hicimos.
¿En el 2008?
2008, vamos a ver, yo cuando cuando fui presidente de la agrupación, ¿eh? Claro, ha cambiado mucho, porque desde esta última década, pues el tema de las redes sociales, el tema de la comunicación, el tema de las radios, entonces era un poco diferente, ¿no? Pero sí que, bueno, yo me marqué tres cosas, dos las cumplí, la otra no la pude hacer, pero fue crear unos premios, los premios Pepe Monforte, que los creé yo, uh-huh. Y luego el estudio, que el primer estudio lo hizo en el 2000 Pepe Monforte, y entonces sí que había colaboración. Yo hice un road show por todas las agrupaciones y todos los presidentes de agrupación se encargaron de recoger, pero de recoger una Excel de cada comisión, que tuvimos datos de la Coca-Cola que vendían, de la cerveza que vendían, de los fotógrafos que contrataban. Y luego pues nos movimos políticamente por las instituciones y también que nos ayudaron. La Cámara de Comercio nos ayuda muchísimo. Uh-huh. Y yo creo que se hizo un estudio a pie fallero, ¿vale? Que reflejaba fielmente la realidad sin ningún tipo de algo. Se nos pudo haber... las ponderaciones se nos pudieron ir un poco arriba o abajo, pero vamos a ver, casi al 90% del 2008 lo que nos estábamos gastando los falleros, que era muchos millones de euros. Y hoy en familiaridad que hay ahora, yo creo que no existe, porque todos nos metemos en nuestras fallas, todos, la ley de protección de datos, no sé qué, no sé más, aquí nadie da un dato ahora, vamos, porque está pensando, si yo le doy un dato a este hombre, yo digo, ¿qué va a hacer con ese dato? Entonces no, entonces sabíamos que iba para ahí y realmente iba para ahí, pero ahora se va a hacer de otro tipo, de otra manera, la universidad, y va a entrar varios entes, que también se hará bien, por supuesto. Pero en aquella época hacía falta y se sacó el dato fiable de las fallas.
Mm. Bueno, vamos a entrar ya en lo que es el tema de la gala pirotécnica que se celebró y del programa de fuegos. Vamos a escuchar a María José Lora, de Caballer FX, que es la responsable del disparo de la NIT del FOC, de la mascletá del último día del 19 y también de lo que es la crema de la falla municipal.
María José Lora, Caballer FX, la NIT del FOC, la mascletá del día 19 y la crema. Una responsabilidad grande, ¿no?
Muchísimo, pero también un orgullo como valenciana y pirotécnica, pues la verdad es que no podía decir que no, me hace mucha ilusión.
Pero la experiencia ya de la pirotecnia sobrepasa un poco todo esto, ¿no? Yo creo que le será fácil. ¿Ya tiene una idea de lo que va a ocurrir en esos días?
Por supuesto, claro, pero no las voy a decir.
No las vamos a desvelar, no las vamos a desvelar. ¿Cuánto tiempo ya disparando en la plaza del ayuntamiento?
Uf, no recuerdo, como mi empresa, yo creo que desde el 2010, me parece, bueno, como empresa familiar ya muchos años atrás, pero como yo responsable desde el 2010, uh-huh. Sí.
Algo especial, ¿no?, disparar en la plaza del ayuntamiento. Sí, ¿hay que preparar el disparo de alguna forma especial?
Claro, es especial para ese día y para la plaza, igual que el castillo de la Nid de Foc, pues intentar que sea todo de fabricación valenciana, que es lo que se merece Valencia y los espectadores.
Bueno, pues en esa gala pirotécnica, también se valoró el trabajo realizado por una comisión como es la de la Fallana Jordana, y su presidente, Pere Borrego, pues de su discurso hemos rescatado un minutito.
Per a la Jordana és un honor rebre esta distinció pirotècnica atorgada per Junta Central Fallera i la Regidoria de Cultura Festiva. El tarannà jordanès sempre s'ha caracteritzat per fer camí cap al futur, sense perdre el costum i la tradició del nostre poble. Ja ho va dir Vicent Andrés Estellers, no t'han parit per a dormir, et pariren per a velar en la llarga nit del teu poble. Així ens ho van ensenyar els nostres predecessors i així continuem treballant amb entusiasme per una festa plural dia rere dia. Des dels inicis de la creació del nostre col·lectiu, allà pels anys 50, i al llarg de la nostra perllongada trajectòria, La pirotecnia ha estat una de les vessants més significatives dintre de les manifestacions culturals que duguem a terme. El nostre veïnat ha pogut gaudir des dels nostres inicis de l'olor de la pólvora mitjançant un punt d'iniciatives pirotècniques d'aleshores ençà, com ara les antigues i enyorades despertades pel nostre barri del Carme amb els autòctons trons de bac, masclet, femelles i femelletes. El soroll sinfònic de la traca de triple tret retrèmol penjada pels carrers emblemàtics de la nostra demarcació. La utilització del característic element anomenat l'avionet, cimbell artesanal, que des de la balconada d'una façana propera o suport adient, llisca i serveix per donar pas al foc purificador de la crema de la falla. Les captivadores masquetades en miniatura diurnes i nocturnes, les performances amb la col·laboració de la firma Amstel, el colorista incendi amb engrandes de la façana i campanar del Carme, la participativa traca correguda, símbol identitari del nostre programa de festes, el retrobament de l'Alba de les Falles, anunciadora de la Plantà, una iniciativa que varen presentar a la Regidoria de Cultura i a Pere Fuset i des de l'any 2016 forma part del programa oficial de la Festa Fallera. I les sordidores clars de l'engraïllat que, amb motiu del nostre consolidat, tirant de lletra, retrobaren l'octubre passat.
¿Os ha sorprendido algo del programa pirotécnico? ¿Os ha llamado la atención algo especialmente?
Nos falta una mascleta. No era lo que, bueno, es broma, ¿no? Todo el mundo sabe que, bueno, que la crida, yo me imagino que ahí estará pieza importante, Dani, en la organización de la crida, ¿no? Que este año es el día 1 de marzo. Por eso digo que nos falta una mascleta.
No, tenemos la misma mascleta.
Bueno, pero
hay tres nocturnas.
Exacto, bueno, pero nos falta la de la mañana, que nos la regalan por la noche, ¿no?
No, se ha puesto el 13 viernes, nocturnas hay 7, 13 y 14, pero no sé, yo es que la gente le ha dado muchas vueltas a lo de la crida, pero claro, tampoco es una cosa que muchas...
Es que tenemos que hablar de algo, tenemos que criticarlo, no es el gen fallero.
A mí también es una de las cosas que siempre tenemos que es el último domingo de febrero, tal y cual, ¿vale? Pero es que depende de cómo caiga el calendario, pues se puede adelantar. A mí, yo adelantarla al 23 creo que es, 22.
23, sí.
Yo la veo demasiado pronto. Entonces,
sí, igual que la entrada de los Ninots, pues la inauguración ha sido en enero,
claro,
el último día de enero.
Efectivamente, ¿no? Entonces, según el calendario, y ha habido años que se ha hecho más o menos en esas fechas, el 2, tal, pero bueno, no se pierde. Lo que pasa es que nos acostumbramos a lo bueno enseguida. Nunca había habido mascleta en la crida y hace años que... Hace 3 o 4 años que la hay, entonces ya la cogemos como nuestra, ya que no nos la quite nadie.
De toda la vida.
Claro, ¿no? claro. Pero bueno, yo qué sé, también es muy el programa de fiestas es muy flexible, entonces se pueden cambiar cosas.
De todas maneras, tenemos, yo creo, un calendario pirotécnico este año al nivel de lo que son las fallas de Valencia. Solo nos falta, lo hemos destacado los medios, ¿no? La petición, ¿no? Aparte de presentar, pues una reclamación desde el ayuntamiento unánimemente de por todos los grupos políticos y de todo el colectivo fallero, ¿no? Para que al final pues haya un IVA cultural para este tipo de arte, ¿no? Porque al final el arte también es pirotecnia y es una forma muy nuestra, ¿no? O sea, lo necesitamos.
Claro.
Tenemos...
Bueno, yo un poco también por meter un poco de cuchara, ¿no? Tampoco es por... No, pero... Sí que es verdad que ha habido mucha crítica con el tema de que la crida sea el día 1 y tal, y a lo mejor lo que ha faltado ha sido propuesta, es decir, cuando se llega a una asamblea y se dice la crida va a ser el día 1, y los presidentes que digan, pues no, pues queremos que sea el día 23, y que se cree un debate y que se cree un tal, y luego o es el día 1 o es el día 23, lo que sea, pero ha faltado eso, pero... ¿De dónde ha faltado eso? O sea, ¿ha faltado propuesta por parte de Junta de decir... proponemos esto, ¿qué os parece? ¿O ha faltado por parte de los presidentes decir, oye, que no estamos de acuerdo, que queremos que sea de la otra, de ya, otra
a ver,
forma?
Yo,
no
vamos sé. A ver, pero es que ocurre, Junta de la Fallera es la falla de todos.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces tú cuando te reúnes con tu directiva haces tu programa de fallas.
Correcto.
Entonces Junta de la Fallera como es su responsabilidad, ha hecho el programa de fallas.
Propone. Ya está.
Y ya está.
Sí, sí, no, no, por eso digo que muchas veces la crítica viene, no, es que Junta de las Falleras da por hecho. No, no. Junta de las Falleras propone y llega a una asamblea y lo lee.
Que el año que viene, el día 1 será lunes, martes y volveremos otra vez a otros años.
No, pero.
Pero es que la gente, de verdad, que muchas veces, quizás a lo mejor, si estás un poco comedido y tal, pues es mejor que si tú entras al trapo de nada, porque realmente este año ha caído así, se ha hecho así, y yo creo que va a salir todo bien. El año que viene ya volveremos otra vez a la mascletada del domingo anterior, a la cría del domingo anterior, a la cabalgata del Ninot, que nadie habla de la cabalgata del Ninot, y también ha sufrido un retraso importante por las fechas, que es el día 7 para mí, es una fecha muy tardía para las fallas que ya están en plena falla. Entonces, pero es todo por cuestiones del calendario. Es que muchas veces sacamos puntas a cosas que no la hay.
Eso lo sabemos, que el calendario ha sido caprichoso, ¿no?
Efectivamente.
Y, hombre, también nos regala un día, con el 29 de febrero nos regala. Sí. Pero, ¿qué cosas nos puedes adelantar de esos actos que estamos deseando ver? La crida... La cabalgata crida. Del Ninot.
Bueno, pues la crida, que precisamente esta semana hemos elegido ya el espectáculo de la crida, que bueno, va a ser un espectáculo...
Podemos asegurar y tranquilizar a todo el mundo que
sí,
hay...
Sí, sí, el espectáculo de la crida...
A la gente preocupada.
El espectáculo de la crida, el otro día tuvimos una reunión, bueno, yo como responsable de Cultura Festiva, ya se ha elegido el espectáculo, ya están trabajando en ello, tanto a nivel técnico como de escenográfico como burocrático. Y nada, va a ser un espectáculo impactante como lo de los últimos años, que va a llegar a la gente y va a estar muy emocionante. Y el resto, pues la cabalgata del Lino, también vamos a intentar darle un empaque especial a esa última, a ese colofón que se va a repetir, llevar una pieza a la plaza del Ayuntamiento. Y se está trabajando ya en ello y luego, pues no sé, lo demás es tradición fallera. Entre los ninos, el 14, el 15, las ofrendas, eso, no sé, en principio va a ser un 2x2x4.
A mí me preocupa una cosa, porque me encanta el acto de la crida y lo llevo criticando ya varios años, el tema de la suciedad, ¿no? ¿Va a hacer algo Junta de Entralfallera? ¿Va a pedir a las comisiones que se abstengan de dejar luego la plaza de la crida como se deja?
Pero yo creo que es un tema de educación. De educación de casa.
Pero Junta de Entralfallera convoca, organiza, algo tendrá que pedirles, ¿no? A las comisiones.
Yo creo que todos los años sí que no se comunica por ninguna circular ni nada, pero sí que tanto en las asambleas se ruega, se tal. Pero yo creo que es civismo, totalmente. Es que, por ejemplo, una de las cosas que no sé si se puede controlar o no controlar, el tema del alcohol en la crida, a mí no me gusta que la gente lleve alcohol a la crida.
Se habla mucho del botellón, ¿no?
Pero es por seguridad, más que nada. O sea, vamos a ver, aparte que sea un acto que con ese tipo de botellón que hacen muchas comisiones, que pierde un poco de relevancia y solemnidad al acto, porque es un acto donde es importante porque da entrada a las fiestas. Pues, en fin, es un poco de civismo porque, en fin, ahí no podemos... se puede comunicar, se puede preparar, pero tampoco puedes prohibir nada a nadie.
Uh-huh. No podemos leer el programa entero de festejos. Tenemos aquí el programa de...
Bueno, lo pueden leer en hablemosdefallas.com.
Sí, por supuesto, en Hablemos de Fallas, en Don Falleret, en fallas.com. Tienen todo el programa de festejos. Aquí no lo podemos leer porque ya nos queda poco tiempo y porque además es muy largo. ¿Qué es lo que más te preocupa el programa de festejos? ¿Y qué es lo que más esperas con ansiedad de ese programa de festejos?
Preocuparme no me preocupa nada. Porque al igual como hemos planificado algo nuevo, esto que ya lleva toda la vida... haciéndose, no me preocupa con el grupo de trabajo que tenemos. Y esperar, pues un poco, espero conseguir que las ofrendas vayan mejor que el año pasado. Porque el año pasado, no sé, estamos estudiando ahora tiempos y tal, y no sé por qué razón, pues el segundo día por lo menos se retrasó bastante. Este año tenemos la ventaja de caer un poco entre semana, entonces quizás a lo mejor no participe tanta gente, pero vamos a intentar a ver si controlamos un poco los tiempos bien. Tiempos bien.
Sé que eres un hombre muy ocupado, estás nervioso porque tienes que cosas de tu trabajo y cosas de la delegación me imagino, a nosotros se nos come el tiempo y nos gustaría hablar de muchas cosas. Y se nos queda ahí el tema de la exposición de Nino, pero vamos a escuchar al maestro mayor, que lo entrevistamos en la exposición del Ninot, y él pues nos contaba todo esto. José Ramón Espuch, una nueva edición de la exposición del Ninot, y todo hasta ahora va resultando bien, o ha resultado bien, ¿no?
La verdad que sí, un año más, y desde aquí felicitar a los compañeros, que creo que cada año se están luciendo más, si cabe, y en fin, darle la enhorabuena, porque la calidad y la variedad en diseños y tal es bestial. Creo que hasta en secciones muy bajas se puede apreciar que hay grupos y figuras que podrían estar en secciones de primera o hasta incluso de especial.
Y además el compromiso, ¿no? Porque al final prácticamente el 99% de los que tenían la responsabilidad de traer un Nino están aquí.
Sí, la verdad que algunos han llegado un poco tarde, pero al final todos hemos cumplido y aquí están todos los Ninos de las Fallas de Valencia.
Y seguimos hablando un año más. En los discursos se ha comentado, siguen los problemas de los artistas, parece ser que se buscan soluciones, pero esas soluciones tardan en llegar.
La verdad que ya llevo 2 o 3 semanas hablando con Pere Fuset sobre el tema. Ahora en pasar fallas, nada más pasar fallas, seguramente la misma semana o a la siguiente, vamos a crear una mesa y nos vamos a sentar a artistas, comisiones y cultura festiva para tratar de ver si podemos llegar a una solución y ver que ya pues no tenemos que cerrar ya más talleres, porque es que es una lástima que profesionales este año, por ejemplo, como Pedro Rodríguez, que se deje las fallas, la verdad que me sabe muy mal, porque es un chico que vale muchísimo.
Y hemos visto sus fallas, y qué decir de Pedro Rodríguez, pero esa mesa de diálogo va a ayudar.
Y esperemos que sí, pues siempre que hablemos pienso que sacaremos algo en concreto. La verdad que tanto el alcalde como Pere, después del discurso, he estado hablando con ellos y parece ser que sí que se quieren involucrar y no sé, defender el oficio de artista fallero ya de una vez por todas y por lo menos, ya no te digo de hacernos millonarios, pero por lo menos de poder mantener un taller abierto y dignamente, claro.
Bueno, cambiando un poquito de tema, José Ramón, ¿y cómo va la falla municipal?
Pues la verdad que vamos bastante, bastante bien. O sea, para el tiempo que queda y eso, lo terminaremos perfectamente y creo que aún nos sobrará una semanita para poder descansar y relajarnos un poco antes de la plantada, porque la plantada va a ser bastante, bastante complicada. Al ser que la falla gira toda, pues entonces lo que es la falla con el anclaje del movimiento nos va a llevar unos cuantos días. De hecho, empezaremos pronto a plantar este año.
Bueno, pues mucha suerte en esa planta, mucha suerte en que todo salga bien, y yo estoy seguro de lo que me acabas de decir, porque tú eres un hombre que coordina muy bien tu taller y por lo tanto seguro que no va a haber ningún problema.
Esperemos que no, y el tiempo nos ayude.
Bueno, pues ahí estaba el maestro mayor del gremio de artistas falleros. Tiempo habrá de hablar de la exposición del Nino, pues todo hasta el día 15, hasta que se den a conocer esos ninos indultados, tiempo habrá. Tenemos más entrevistas que iremos desgranando poco a poco en los distintos programas. Nos queda prácticamente un minuto. Valoración rápida de la exposición del Ninot.
Bueno, yo creo que
30 segundos. Los 30 segundos siguientes, preguntarle.
Yo invitar a que la gente la visite y después, pues, que no se queden con las fotos, que hay que ir a verla.
Ha ganado mucho con el sitio donde se está llevando a cabo. Y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, bueno, la exposición no te ha ganado una barbaridad.
Uh-huh. Diversidad, compromiso y arte en estado puro.
Y que vayan, ¿no?
Exacto. ¿Vale? Sí, yo ya vamos a ver. Estoy de acuerdo con Fagoaga porque realmente es el sitio, es el idóneo para los Ninots. Hay espacio, luminosidad, se ven por delante, por detrás, la gente tiene un entorno a la exposición del NINOT, que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es uno de los emblemas de Valencia.
Por último, que ya me mira Sari con esos ojitos que me dicen, no, que nos vamos ya, que toda delegación tiene un gran equipo, no los voy a nombrar a todos porque los tengo aquí, pero tienes nombres ahí como José Vicente La Huerta, Pilar Varella, como Fernando Vallés, que el hombre estaba ahí junto con sus compañeros, todos allí en el control de la exposición del Minó, Enrique Jimeno, Luis Pérez Guaita, que me disculpen el resto o los demás, pero aquí los tengo todos, enhorabuena por el trabajo que realizáis.
Muy bien, son 38 personas que, ya te digo, que como os comentaba antes, trabajan muchísimo, falleros y falleras, y luego se van a sus fallas y trabajan más en sus fallas, o sea que...
Muy bien, nos despedimos ya. Hasta la próxima semana. Seguiremos hablando de la exposición del NINOT. Seguiremos hablando de muchas cosas más. Este próximo viernes, Juan, se presenta lo que es el libro fallero.
Exactamente. También en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sí. Nos invitamos a todos a las 8 de la tarde. El libro fallero, que tenemos muchas ganas, a los que nos encanta tenerlo siempre.
Y aquellos oyentes también que lo quieran, que también visiten lo que es Fallas del celuloide, que es una delicia ver esas películas antiguas y también algún que otro reportaje.
La película de Okuda, que el año pasado, ¿te acuerdas que estuvimos invitados al estreno y que se puede ver gratuitamente?
Hasta el próximo miércoles. Un saludo a todos los oyentes de la UPV Radio y, como ya digo, la semana que viene pues más seguiremos hablando de fallas. Gracias a todos vosotros. Gracias, Dani,
por haber venido aquí también con
nosotros y charlar. Te invitaremos como algún día más para hablar más tranquilamente.
Muchas gracias.